Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio desde la puerta del Congreso. Es la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Termina el primer día clave de la no investidura de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe lo que va a pasar esta noche, día de la votación. Todo el mundo sabe lo que va a pasar el viernes. Quizá lo que va a pasar a partir de la semana que viene. Varias consideraciones tras este primer día clave de la no investidura. La primera, esto ya no son 122 escaños frente a 90, frente a 40 y los de Podemos. No, no. Son 130 frente a 122. Aspecto fundamental. Porque esto está dividido en dos. No es un pacto lo que firmaron Sánchez y Rivera la semana pasada. Esto es un pacto casi casi a sangre y fuego. 130 frente a 122. Con lo que se descarta, visto lo visto, hay heridas que no cicatrizan. Se descarta, o al menos yo descarto, un pacto de izquierdas con Podemos. 130/122. Segundo, alguien me dijo ayer al terminar el primer discurso de investidura de Sánchez, con la edad que tiene, con la pinta, la planta y el discurso que tiene, esto era para haberse comido el mundo y perdió la ocasión. Y eso me parece evidente. Sánchez perdió una gran ocasión. Tercer punto, Rivera. El problema del asunto Rivera es que se está demostrando que es mejor el segundo que el primero. Tema que no es en absoluto baladí. El futuro vice resulta que es mejor que el futuro presi. Y se está comprobando también que el parlamentario catalán que de cero llegó a lo que ha llegado en Ciudadanos es fundamental, Albert Rivera. El cuarto punto, Pablo Iglesias. La verdad es que hay algunos que para hablar de transición casi casi tendrían que lavarse la boca. Me parece que se ha pasado mil pueblos en una absoluta locura cuando se ha referido a Felipe González y demás. Sinceramente, sabiendo lo que sabemos de Pablo Iglesias, sabiendo lo que sabemos de Venezuela, de Irán, él se ha creído que esto era otra tertulia más, él se ha creído que esto era una asamblea de facultad o del instituto. Y sinceramente no es lo mismo. Es verdad que tiene una parroquia que le sigue. Es verdad que ese 20%, si no más, si juntas a la CUP, a los Batasuna y demás, siguen ahí. Pero ha sido sencillamente impresentable. Lo dicho, algunos, para mencionar nombres o para hablar de la historia reciente de España, deberían lavarse la boca. Y Rajoy, claro. Rajoy, con una primera parte del discurso, seguro que inteligente, irónico, mariano, en estado puro, pero con un aplauso que ahí me ha resultado extraño. Cuando uno le aplauden tanto, o una de dos, o sales por la puerta grande o es que está muerto, como decía Rubalcaba, que bien se entierra en España. A mí me ha sonado más a lo segundo. No sé qué ocurrirá a partir de la semana que viene, no sé quién votará a qué a partir de la semana que viene, pero en cualquier caso, ahí me da que esos dos bloques, 133 frente a 122, a Mariano Rajoy le pone una situación tremendamente difícil. Continúan los plazos, continúan los tiempos. Hay quien dice que las nuevas elecciones están más que aseguradas, pero alguien me comentaba esta mañana, y creo que tienen razón, las presiones que desde el mundo mundial, no el IBEX, que también, desde Europa y desde los verdaderos establishment de poder van a llegar al PP para que esa gran coalición se forme, eso sí, no gobernando el PP, porque solo tiene 122 frente a 130 de PSOE y Ciudadanos, va a ser más que clave. Ese me temo que es el quiz. Quedémonos con las cifras. 130/122. Soy Ángel Expósito. Así arranca la tarde. Una tarde como todas. Desde el Congreso. No te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la sesión de tarde del segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez se reanudaba hacia las 3 de la tarde con la intervención del portavoz de Democracia y Libertad. Francesc Homs ha propuesto a Pedro Sánchez poner el contador a cero y hablar, pero con referéndum. Congreso, Nuria Moreno.
Que ponga el contador a cero y que abandone las partes cómodas de su programa llevando a un referéndum el estatut que fue trasquilado, ha dicho el portavoz de Democracia y Libertad, por el Tribunal Constitucional. Cataluña ha pasado de ser reactiva a propositiva y espera una respuesta.
Lo que hemos visto hasta ahora es una mala copia del estilo del señor Rajoy. Nada que hablar con los independentistas, con unos 2 millones de ciudadanos de Cataluña y la ley como excusa, pues, para no hacer política.
Pedro Sánchez le ha animado a tender puentes y abandonar la confrontación. Solo llegarán a un acuerdo si se sitúan en la legalidad democrática.
Iñaki Urdangarín vuelve a declarar hoy en el juicio del caso Nos Lourdes.
El marido de la infanta Cristina ha asegurado que la Casa Real le pidió que abandonara el Instituto Nos cuando en 2006 surgieron críticas políticas por sus contratos con administraciones públicas y que asumiera asimismo una actividad más discreta. Urdangarín también ha explicado que no daba un paso sin consultar con el secretario de las infantas.
Yo no daba un paso en mi vida sin consultárselo al señor García Revenga, por ejemplo, para que estuviese informado de todo lo que estábamos haciendo. Pues evidentemente lo debí comentar con mi familia, lo debí comentar con mis amigos, y en ese sentido pues nosotros decidimos hacer esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se despeja la carrera hacia la Casa Blanca. El supermartes celebrado en Estados Unidos deja al republicano Donald Trump y a la demócrata Hillary Clinton a un paso de ser los candidatos de ambos partidos. Washington, Juan Fierro.
Importantes triunfos de Donald Trump y Hillary Clinton en el supermartes electoral en los Estados Unidos.
Thank you all so much. What a super Tuesday.
La exsecretaria de Estado ganaba en 7 de los 11 estados donde se disputaban las primarias, en algunos de ellos con una importante diferencia sobre el senador Bernie Sanders, que ganaba en 4 estados. En el lado republicano, importante triunfo también para Donald Trump. 8 de los 11 estados con primarias. Ted Cruz ganaba en 2 estados y Marco Rubio en 1 estado.
Indonesia acaba de suspender la alerta de tsunami para la isla de Sumatra después de que un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter sacudiese la región. Las autoridades no han informado de momento de víctimas. Resurrección Antón es portavoz de la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional.
Este terremoto está muy cerquita del terremoto famoso que produjo el gran tsunami en el 2004. Estamos hablando a lo mejor de 200 o 300 kilómetros de distancia. Digamos, en el mismo borde entre placas y la misma falla.
En deportes se abre el debate sobre si queda liga o si esto está ya sentenciado. Luis Munilla.
Sí, cada cual tendrá su opinión, pero el caso es que el Atlético de Madrid se ha colocado a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona, que tiene que jugar, recordemos, mañana en Vallecas ante el Rayo. Quedarán después 11 jornadas de liga, 33 puntos en juego, y el técnico azulgrana Luis Enrique no baja un ápice la tensión a sus jugadores.
Con el sistema de 3 puntos, cualquier despiste se paga caro y se recupera muy rápido las diferencias, y el Atlético de Madrid no falla, sigue además en, yo creo, incrementando su línea de fútbol, mejorando, y hay liga.
Hoy continúa la jornada 27, se juegan 5 partidos, 4 de ellos a las 8, Celta-Villarreal, Sevilla-Eibar, Athletic-Depor y Málaga-Valencia. Y queda para las 9 el Levante-Real Madrid. Va a haber muchos cambios en el equipo de Zidane por las 7 bajas. Pueden entrar en el 11 jugadores como Casemiro, Kovacic, Lucas y Borja Mayoral. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 8 de la tarde en COPE. Y noticia desgraciada en la Real Sociedad: Eneko Capilla, que sufrió ayer una durísima entrada de Augusto Fernández, sufre rotura del ligamento lateral externo del tobillo con arrancamiento óseo. El club no especifica periodo de baja.
Pues vaya, vaya historia. Gracias, Muni.
Hasta luego.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, todo el equipazo de COPE, informativos, la mañana, la tarde y la linterna, dentro de un rato con Colmenarejo. Seguimos aquí siguiendo la sesión de investidura, mejor dicho, la sesión de no investidura por ahora de Pedro Sánchez a presidente del gobierno. Y junto a nosotros, pues hay alguna gente que vive aquí. Salvador Sostres, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Te iba a decir, es muy agradable
más, vivir más que qué tal te gusta Madrid, ¿te gusta esto de la carrera de San Jerónimo? Bonito,
muy
¿verdad?
Agradable estar con vosotros.
Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, yo esto ya lo conocía, no como Sostres.
A las 3, en realidad no ha sido a las 3, ha sido cerca de las 3 y 10, se reanudaba esta segunda jornada por la tarde de la sesión de investidura. Ayer a estas horas casi estaba arrancando Pedro Sánchez, hoy ha arrancado Francesc Homs con aproximadamente 50 o 60 diputados sentados en el hemiciclo. Susana Moneo, minuto y resultado. ¿Cómo está el patio?
Hola, bueno, pues el patio sigue medio vacío, ¿eh? Ha sido, como bien decías, el turno de Democracia y Libertad. Homs decía que no hay solución a Cataluña sin un referéndum y que esa es su condición para participar en un gobierno de cambio, y Sánchez pues le ha dicho que si de él depende, desde luego no habrá referéndum de independencia, que si abandonan esa pretensión se pueden entender en casi todo, tender puentes pero no fuera de la legalidad, y que si se sitúa dentro de esa legalidad podemos hablar, repetía, de todo. Por ejemplo, le ha ofrecido negociar un nuevo objetivo de déficit para Cataluña.
Pues con eso nos quedamos. Seguimos durante la tarde un poquito al loro, ¿vale, Susana? Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Salvador, Fernando, yo, así de entrada, de bote pronto, algún día habría que abrir un debate sobre el nombre de los partidos políticos. Democracia y libertad. ¿Qué pasa? Que los demás no son demócratas, sino son libres ciudadanos. ¿Qué pasa? Que los demás no hay ciudadanos. Podemos. ¿Qué coño Podemos? Depende de qué Podemos, ¿no? Tiene su gracia lo de los nombres.
Sí, ¿eh? No, y realmente Convergencia están bastante arrepentidos del cambio de nombre.
No están arrepentidos de tantas cosas.
Sí, pero desde luego del nombre admiten que no ha funcionado, ¿verdad?
Vamos a centrarnos un poquito en el debate de esta mañana. Ahora, no quiero decir como en baloncesto que estos sean los minutos de la basura, Dios me libre, con todo el respeto, pero sí es verdad que aquí cada uno va a hablar durante la tarde de hoy con los minoritarios, cada uno va a hablar de lo suyo, pero de lo suyo es de su terruño. Vamos a recapitular un poquito con los protagonistas de la mañana, porque es verdad que el debate ha empezado hoy. El debate como tal ha empezado hoy. Primero, un montaje, un pequeño rifirrafe entre Sánchez y Rajoy, llamándose de todo menos bonitos.
Yo no podía porque usted no quería. ¿Ven cómo lo entienden? No engañé a nadie, señor Sánchez, no engañé a nadie. Ni al rey, ni a esta Cámara, ni al conjunto de los españoles. A nadie.
Usted renunció a formar gobierno. Ese es su mayor fracaso. Usted, señor Rajoy, debería estar aquí hoy. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna.
Fernando Jauregui, valoración de la mañana.
A ver, primero déjame decir una cosa previa. Mal empiezan sus señorías cuando no asisten, porque no es la hora buena, porque es la hora de comer, cuando no asisten a un pleno tan importante.
Cuando llegan tan tarde, ¿verdad?
Esto no puede ser. Mal empiezan, oye, que es que todavía no se han estrenado siquiera. Es un mal estreno, ¿eh? Debo decirlo así, porque sí, los diputados tienen que estar en su sitio. No es que tengan que seguirlo en su despacho, no. Tienen que estar en su sitio. Les pagamos mucho dinero para eso. Segundo, Rajoy llegó gracioso.
El arranque ha sido espectacular. ¿Gracioso? Para un oyente, el arranque ha sido espectacular.
Te voy a decir la verdad, gracioso bien. A mí me gustan los políticos graciosos. O sea, está bien. Que me hubiese gustado, lo hemos dicho esta mañana, e incluso hemos estado de acuerdo Sostres, y yo no te digo más, o sea que debe ser así. Hombre, me hubiese gustado un espíritu un poco más constructivo por parte de Rajoy, porque él no es el que tiene que someter su programa de gobierno a la investidura, pero sí es el presidente del gobierno en funciones y el hombre que quiere seguir siendo presidente en funciones. Digo en funciones, presidente del gobierno sin funciones. Y hay una constatación que es grave. Pedro Sánchez no tiene sentido de humor. Ninguno. Eso es muy malo también. No, es muy malo para un político y es muy malo para una persona, porque lo que más distancia a unas personas de otras, como todos sabemos, es la diferencia de sentidos del humor o la inexistencia de sentido del humor por parte de una de las dos personas, ¿no? Y esto es obvio que a Sánchez pues no le da el sentido del humor. Como no lo tenía
sentido,
Zapatero.
El sentido del humor, no estoy buscando ningún paralelismo ni calificarle, el sentido del humor, según los clásicos, es un auténtico rasgo de inteligencia, ¿eh?
Bueno, es rasgo de sentido del humor.
No, cuidado. El sentido del humor inteligente es especialmente... Mira, aquí, o sea, ya no solo vienen porque les llamas, sino que se presentan de gratis. David Gistau, buenas tardes.
Pero esto es increíble, me he ido a mediodía.
Lo increíble es tú.
Y Jauregui estaban sentados en el mismo lugar.
Oye, perdona, pero esto no lo pagan. Ya te puedes ir, David.
Forma. Has ido a comer, por lo menos.
No, ¿qué más? Pero no les has visto, les hace falta.
Un mixto. Oye, he tomado un sándwich mixto en el bar del Palace. Muy agradable.
¿Has salido hasta el bar del Palace? Hay que cruzar la calle entera.
Hasta el bar del Palace quiere decir 10 metros. Eso,
aquí se va a quedar Sostres.
Sostres.
La suite de Durandier está libre. No, oye, sé si...
luego si queréis quedáis y habláis de vuestras cositas. Sostres, el balance de la mañana, amigo.
A ver, yo creo que Rajoy, y coincido con Jauri, ha estado gracioso, ha estado bien, irónico, bien. Le ha faltado un 10% de discurso propositivo. Ya sé que tiene razón también. ¿Cuántas veces tiene razón?
No, porque yo he dicho 20%.
Hoy, bueno, pues 20. Pues tiene este, evidentemente, hoy es la jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez, no del de Rajoy, pero aún así, la reina de Inglaterra, cuando va al baño, también es la reina de Inglaterra, ¿verdad? Y seguramente va con corona. Quiero decir, a ver, si es presidente del gobierno...
Menuda foto, mi prima, con el gin tonic en una mano. Oye,
y la corona en la otra. Esa no es la reina de Inglaterra.
Oye,
esa era la reina madre.
¿Te acuerdas cuando aquella fotógrafa...
Excuse me.
Leibovich.
excuse me.
Le hizo unas fotos a la reina.
Muy bonitas.
Y la reina, hay un momento que la... ¿cómo has dicho?
Muy bonitas,
dicho. No, sí,
Anne Leibovitz.
Aquí está. Pues le pidió, Anne Leibovitz le pidió que se sacara la corona para hacer unas fotos informales. Y la reina dijo, hombre, pero por
¿informal
favor,
yo?
Oiga, que soy la reina. Bueno, pues entonces yo creo que el presidente del gobierno es presidente a las 24 horas del día y que a mí esta cosa que tanto ha gustado a algunos, que no niego que para el espectáculo, es decir, para nuestros comentarios, pues será seguramente más vistoso, pero este tonito que ha habido durante toda la mañana de Liga Universitaria de debate, a mí no me ha gustado. Me ha parecido un debate que no era propio de un debate de investidura, de ninguna manera, un tonito de bar de facultad de letras, de sabioncillos que creen que ya lo han hecho todo y no han hecho nada, ninguno de ellos, salvo Rajoy, que ha gobernado España durante 4 años. Y entonces yo me hubiese gustado que el señor presidente de gobierno hubiese dado un punto más allá, un punto por encima de los demás, que no ha acabado de estar.
Vamos al siguiente protagonista, por lo menos por orden de intervención casi esta mañana, y te doy la palabra, David Gistau. Ha sido Pablo Iglesias. A mí me da, en términos generales, y no por lo que haya dicho o no los pasados concretos y las polémicas políticas, pero a mí me da que ante determinados temas algunos deberíamos tener un poquito de prudencia o por lo menos lavarnos la boca antes de hablar. Pablo Iglesias esta mañana sobre Felipe González.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. Fuera.
Silencio, por favor. Silencio.
A ver. Fuera porque le digan la verdad. Yo sé que a lo mejor.
Un momento.
David Gistau, esto era, no era una tertulia al uso de La Sexta, ni era la asamblea de la Facultad de Política y Sociología de Somos Aguas. Era el Parlamento de España, ¿eh?
Bueno, en lo que concierne esto es precisamente la observación que hemos hecho esta mañana. Cuando Pablo Iglesias, con insultos a Dómine, me ha llamado jefe de escuadra a Rivera, a relacionar al PSOE con la Calviva, Felipe González. Recordemos que Felipe González está exonerado judicialmente, por más que sean todas las cábalas sean posibles. Pero es precisamente lo que hemos comentado aquí, que parecía recursos dialécticos de una tertulia de La Sexta, de sábado noche, más que de un Parlamento. Me da la sensación de que entre eso y el meeting, muy en el tono del 15M, muy de arengando, en ese sentido, por momentos el debate de investidura no lo ha sido. Un debate de investidura en el que la persona que se presenta no es controlada, sino que es controlado el presidente en funciones. Un debate de investidura en el que todo el mundo está pensando en el discurso electoral más que en el propio debate de investidura, porque todo el mundo sabe que va a quedar abortado. Y pues no lo es tal. Y Pablo Iglesias ha colocado un meeting, se ha dado mucha importancia a sí mismo, considerado muy excepcional.
Pero
porque
un
era meeting, su estreno.
Un meeting en el hall de la facultad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No
sí,
un meeting político.
Con términos tan pasados como poderes fácticos y oligarquías, que son los que oíamos nosotros, no ya en el bar de la facultad.
No, de
el
eso,
del colegio.
Perdona, de eso sabe un huevo, ¿eh?
Y luego, aparte ya de esa capacidad que tiene de teatralizar y de convertir en excepcional todos los momentos que él protagoniza, y de insistir mucho en que era su estreno, como si esto fuera un acontecimiento por el cual debiéramos todos prestar una atención especial, porque estábamos todos muy pendientes de este surgimiento de una fuerza nueva, pura, que va por fin a terminar la transición y tantas cosas que están sin acabar. Además de todo eso digo, Pablo Iglesias sigue haciendo una cosa que me parece muy fea. No ya cuestionar los 30 y tantos, 40 años de democracia desde la transición.
Que
no,
también.
No ya declarar la fallida y declararse el autor de la FETEN que viene ahora. El arrogarse la representación única de la gente. Y añadiendo además que cualquiera que esté contra mí está, por tanto, contra la gente. En nombre de esta misma trampa retórica se han cometido los grandes crímenes del siglo XX. El hecho de convertir a cualquier persona que se opusiera a uno, a convertir en un enemigo de la gente. Es feo además porque yo estaba convencido, desde que empezamos a votar los españoles a finales de los años 70, éramos gente que buscaba su representación en las urnas y que la obtenía pues, mediante el voto. Y ahora, escuchando a Pablo Iglesias, resulta que no, que hasta este momento no hemos sido gente y no hemos tenido representación en el Parlamento, todo ha sido fallido.
Aquí, en esto de la familia de COPE, tiene una gran ventaja, y es que es como, esto es la casa de Tócame Roque, entonces aparece de todas las mañanas con Herrera, el de todas las mañanas se siente registrado, y vosotros que vivís aquí, pero es que aparece uno de los del Confidencial, no solo tú, Fernando, de Juan Pablo Colmenarejo, se sienta y te manga el micrófono. Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. No, había micrófonos de sobra, no he cogido ninguno.
No, ya, y he hecho el gesto de sentarte y vamos, te has apropiado. Digo, encantado bueno, de que estés con nosotros este radio.
¿Qué tal?
Gracias por venir, Federico.
Lo he visto yo, Federico.
Antes de cambiar el protagonista, papel de Pablo Iglesias esta mañana, Fede.
Bueno, pues es un discurso de hace 100 años, que hacía 30 más o menos, que no escuchábamos en el Parlamento, y lo hemos vuelto a escuchar esta mañana, pero es un discurso caduco, que lo hace bien, hay que reconocerlo.
Con su público, tiene, ¿eh?
Sí, sí, con su público, por supuesto, él lo hace muy bien en ese sentido, la escenografía la maneja fantásticamente. Hoy no teníamos niño, hemos tenido beso, pues vamos cambiando en función de cada vez que quiere acaparar el protagonismo de las fotografías, se buscan algún gesto que le permita a los fotógrafos irse hacia ellos. Y lo cierto es que en eso el Parlamento ha cambiado, es decir, y los demás tendrán que empezar a darse cuenta. Estos han subido ya, no han tardado ni 10 minutos en subir un vídeo con toda la intervención de y las mejores frases de Pablo Iglesias.
Es que lo hacen muy bien, ¿eh?
Todo esto lo manejan estupendamente, y los demás tendrán que empezar a aprender a manejar esos mecanismos de propaganda, porque si no, la gente de Podemos se van a hacer con el control.
No han sido solo solamente la gente de Podemos. Sin duda, si tú haces un estudio en Twitter, yo lo acabo de hacer ahora mismo, Pablo Iglesias está arrasando en Twitter.
¿Cómo se hace un estudio en Twitter?
Pues mirando
Twitter. No, mirando los hashtags.
He mirado Twitter.
Has mirado Twitter.
Has mirado Twitter, sí, claro.
David Gistao, Twitter es una red social en la que la gente se intercambia mensajes.
No, pero es estudio, parece que han traído a 300 de la NASA.
No, pero el propio Twitter te dice quién es trending topic.
Has mirado las tendencias de Twitter.
He mirado en cada uno de los... No, he mirado la página de cada uno de los protagonistas. Sin duda, Pero Pablo Iglesias ha arrasado, pero...
Y Twitter es muy su mundo.
Claro. Entre otras cosas, déjame que te diga una cosa. A mí, en mi cuenta de Twitter, me han puesto a parir por haber dicho esta mañana que era un buen parlamentario, que me había parecido que era un buen parlamentario. No te quiero ni contar las cosas que me han dicho.
Sí, lo que pasa es que
a mí... Está el ánimo tieso.
Pero si me permitís, eso de las mediciones de las cuentas de Twitter me recuerda a algún exdirector de periódico en papel, actualmente director de un digital, que hacía las portadas durante determinada época de su vida en función de los mensajes de Twitter que había esa tarde. En fin. Cierro el paréntesis porque me parece una medición cuanto menos bastante poco científica. Yo prefiero fiarme de los votos. Obviamente. Antes que de los tweets.
Pero es que ahora como no hay votos, déjame que te cuente lo que yo estoy viendo.
Pero no me vale como medición científica.
¿Cómo que no te vale?
¿Me dejáis hablar de otro protagonista?
No.
Sí.
Bueno, venga.
Rivera, esta mañana, a ver qué os parece el tono.
¿Y si somos un poquito más humildes, todos juntos, y dejamos de hablar desde la arrogancia y desde la superioridad, y bajamos a la lección que nos han dado los españoles? Cambio, diálogo y trabajo. Los jefes, los ciudadanos nos miran esperando soluciones, no esperando reproches, no esperando más problemas, que eso es lo que han visto en los últimos años.
Sostres, Rivera, a mí me ha gustado, a ti no.
No, a mí me ha parecido correcto, evidentemente es un señor correcto, es un señor agradable de ver porque es guapo, es correcto, está bien, pero a mí me parece, primero, que es una fiesta del lugar común. Las medidas que él dice querer tomar, las enuncia, quedan bien, el maquillaje es bonito, quedan bien enumeradas, pero luego cuando rascas un poco, pues, en fin, no tienen demasiada profundidad la mayoría de ellas. Por ejemplo, esto de las diputaciones. Por ejemplo, lo que dijo Garicano del AVE, sin tener en cuenta lo que ayuda el AVE a comunicar regiones y hacer que la gente tenga mejor movilidad y, en fin, etcétera, etcétera. A mí me parece Albert Rivera muy adecuado como concursante o debatiente de una liga de debates universitaria, seguramente la ganaría, razona bien, es un chico aseado, a mí este tipo de estética ya me parece bien, pero me parece que luego es una persona que va flojo de contenido.
Ya sabemos lo que opina. Sostres, Gistao, ahora no. Sí. Fernando Jauregui, Federico Quevedo. Ahora vamos.
¿Qué dices? Mandar.
A ver,
mandar,
qué mola. Escribe. Ya que en casa hacemos lo que hacemos, que nada, aquí por lo menos. A ver qué opina la gente. Necane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Esposito. Una tenis en montada, ¿eh? Madre mía.
Esto, bueno, pues es que esto es un grigay. Está aquí que cuatro morlacos me han tocado. Pero bueno, cuéntame, Nek.
Y ese morlaco ya veremos ahora.
Mira, José, por ejemplo, dice que el viernes el rey va a disolver el Congreso y va a convocar elecciones. Golpe de efecto. No sé cómo lo veréis. Bueno, estamos recibiendo también muchos comentarios en contra del discurso de Pablo Iglesias, y en cope.es hay un resumen simpático de sus palabras, rapeando.
Los números dan, y usted lo sabe, hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener
ya un podría haber
gobierno.
Hecho así, ¿verdad? Hubiese sido bastante más divertido.
Habla con esa cadencia.
Pues tú da ideas.
Y Carmen, precisamente sobre Podemos, dice: y estos son los que prometían nuevos tiempos. Y hay otro oyente que tras de WhatsApp nos dice, voté a Ciudadanos y estoy decepcionada, no me gusta su juego, tampoco Pedro Sánchez, la verdad es que Rajoy me pareció el mejor y el más serio.
Bueno, pues es lo que piensa la gente. Os pido un flasazo. ¿Vamos a elecciones? ¿Sí o no? Gistau.
Yo, mi percepción después de estos días, sí. Sí, porque se están creando ya distancias e insultos. La única persona que está intentando, a pesar de lo que dice Salvador, la única persona que está en una situación no tan corrosiva con los demás es Rivera.
Fede.
La impresión es que sí, pero aquí hasta que no acaba el partido, no ha acabado el partido.
Sin duda. Jauregui.
Queda mucho.
Estoy con David.
¿En qué?
Más,
que vamos a elecciones.
Sí, pero que la única persona que ha demostrado esta mañana una cierta altura de miras, y por supuesto que ha quedado muy por encima como candidato presidenciable de Sánchez, es Albert Rivera, sin la menor duda.
¿Vamos a elecciones? Yo creo que sí, pero recordar lo de Cataluña, que el viernes por la tarde yo estaba convencido, tenía, te juro, la mejor información, las fuentes exactas, todo perfecto. Escribí 10.000...
¿El barman de dónde?
Escribí 10.000 caracteres para ABC para fin de semana, para que no tuviera... Ya tenía preparado para que no tuvieras que correr y tal. Y me comí el reportaje.
Bueno, porque no hablaste con un tal Josep.
Paloma Serrano, buenas
tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Mensajito.
Sí, ¿tú tenías moto, Esposito?
No.
¡Ay! Bueno,
pero vamos, venga, nunca es tarde.
Pero nunca es tarde, efectivamente. Bueno, pues tomar un café, por ejemplo, sacar unas entradas, ir de tiendas, leer un libro, descubrir un restaurante, conocer a tu media naranja. Bueno, esas cosas y muchas más son las que puedes hacer con el tiempo que ahorras cuando circulas con tu moto o scooter. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues igual de increíble es lo que te ahorras al asegurar tu scooter con Línea Directa desde, apunta, 77 euros. ¿Has oído bien? 77 euros. Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. 123197, Línea Directa, una compañía, Bankinter.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer la receta de la felicidad? Con Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe descubrirás las vacaciones perfectas. Playas de ensueño, la mejor gastronomía y unas instalaciones y un servicio insuperables. Reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 31 de marzo y ahorrarás hasta 685 euros. Además, tendrás un bono regalo para gastarlo en el hotel de hasta 600 dólares y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Anticipa tu felicidad y abraza el verano.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas olas de allí? Quiero otras gafas.
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Saludar al elefante sagrado Ganesha. Pasear con dragones en la ciudad prohibida. Visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte: encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Francesc Homs reprocha a Sánchez ser una mala copia, eso ha dicho, de Rajoy ante el debate catalán. Lourdes Maté.
El portavoz de Democracia y Libertad ha abierto la sesión de tarde del debate de investidura del líder socialista. Homs ha advertido de que Sánchez, como Mariano Rajoy, ha decidido que no tiene nada que hablar con los independentistas, es decir, ha dicho ni más ni menos que con 2 millones de ciudadanos. En la réplica, Sánchez le ha contestado que el gobierno de España no va a descansar en las espaldas de Esquerra como hace Democracia y Libertad.
Zarzuela. El Palacio se entiende. Guarda silencio ante la declaración de Iñaki Urdangarín.
A pesar de que el cuñado del rey ha asegurado hoy que nunca dio un paso en el Instituto NOS sin consultar con Carlos García Revenga, asesor personal de las infantas. Desde la llegada de Felipe VI al trono, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su respeto absoluto por la independencia judicial.
Un juez de Málaga se inhibe a favor del Tribunal Supremo en la querella contra Íñigo Errejón.
Por su condición de diputado en el Congreso, una querella por estafa contra el dirigente de Podemos relativa a su contrato universitario. La Universidad de Málaga abrió un expediente contra Errejón para determinar que incumplió con su obligación laboral cuando trabajaba como investigador.
Sí, incumplió, se demostró, pero el dinero no lo devolvió. La Unión Europea acelera las devoluciones de inmigrantes irregulares.
También ha confirmado que Grecia ha enviado a 300 personas de vuelta a Turquía. La mayoría son marroquíes, argelinos y tunecinos. La Unión Europea recuerda que así se acordó con Turquía y que para hacer frente a la crisis de refugiados es necesario volver a una gestión ordenada de flujos migratorios.
Y la mitad de los psicólogos dicen estar deprimidos.
Sí, el 46% dice estar deprimido y el 50% se siente un fracaso. Así lo confiesan estos profesionales según un estudio realizado en el Reino Unido. Los resultados presentan un panorama general de agotamiento, baja moral y de niveles preocupantes de estrés y depresión entre los psicólogos.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Seguimos aquí en la tarde de COPE desde el Congreso de Diputados, justo en la Sala Constitucional, una de las salas con una decoración y unos cuadros de lo más solemne, con diferencia, de todo este Parlamento. Susana Moneo, minuto y resultado. Está interviniendo el PNV, ¿verdad?
Así es, y hay que decir, Esposito, que estamos no solo en tiempo, sino adelantando al tiempo, porque se podría votar hacia las 8 de la tarde. Queda solo el grupo mixto, que entre todos tienen 30 minutos, y el PSOE otros 30. Ahora está, como bien dices, Aitor Esteban, y el PNV ha reprochado al PSOE la opción de Ciudadanos, una opción que nos suma. No lo entienden. Si la pretensión era construir un gobierno, dicen, esa opción excluye a los nacionalistas.
Gracias, Susana. Seguimos cuando quieras. Si hay algo así como muy especial, nos lo pides.
Cuando digas.
Aquí hemos montado pues la merienda con Salvador Sostres y Fernando Jorge, que viven aquí, desde que eran pequeñitos seguramente, con David Gistao, que se apunta a bombardeo, Federico Quevedo, que ha visto luz y se ha metido dentro, literalmente, y el responsable de organización del Partido Popular, que lo mismo, ha visto luz, ha olido comida caliente y se ha sentado. Fernando Martínez Maillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que eres partidario de Rajoy y que te ha parecido muy bien el discurso de Rajoy de esta mañana. ¿O estoy equivocado?
Esto es por la sonrisa, ¿no?
No, digo yo, no sé.
No, que tiene mucho... Sí que...
No, la verdad es que estamos pues muy contentos. Muy contentos porque yo creo que... Yo lo decía a la entrada. A la entrada me preguntaban los periodistas, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a decirle? Y digo, pues que le va a cantar las 40. terminología de la calle, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Y yo creo que realmente ha sido así. Yo creo que Rajoy ha puesto en su sitio a Pedro Sánchez. Ha desmontado sus mentiras, sus engaños a sus, en fin, a sus militantes, a sus afiliados, al resto de partidos políticos, a la sociedad en su conjunto, a los españoles, porque es verdad que esto es una candidatura fallida. Sabía y sabe que no, los votos no sumaban, no sirve para ser presidente, no sirve para formar gobierno, ni siquiera sirve para reformar la Constitución, porque se necesita en todo caso al Partido Popular. Esto es lo que ha quedado claro en este debate de investidura, y por eso la expresión de que es un bluff, porque realmente es la descripción perfecta de lo que estamos viendo.
Yo, si tuviera que poner un titular de después de lo vivido ayer y sobre todo lo vivido hoy hasta el mediodía, es que estamos en un panorama de 130 frente a 122, y eso no sé si complica, pero define el pulso. 130 frente a 122, no 122 frente a 90 y 40. ¿Coincide eso?
Bueno, por ahora.
No, digo, hasta ahora, y eso es lo que se va a ver mañana.
Pero yo creo que hay un escenario después del día 5. En estos momentos es verdad que es así. Yo lamentablemente no entiendo, y después de escuchar a Albert Rivera no entiendo muy bien su postura, sinceramente, porque se ha convertido a veces casi como el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, escuchándole. No entiendo ese apoyo entusiasta al Partido Socialista. Hay que recordar, y esto es relevante, que si Pedro Sánchez es candidato porque previamente ha habido un boicot a la candidatura de Mariano Rajoy. No porque no se quisiera pactar, sino porque no se quiso dialogar. Es decir, el señor Rivera ha participado de manera indirectamente, probablemente no intencionada, pero sí indirectamente, de ese boicot, negociando y pactando un acuerdo que sabía que era excluyente. Mire, en el primer párrafo del documento invisiblemente no figura, pero hay un párrafo invisible que dice: este documento ha sido gestado para boicotear a Mariano Rajoy.
No voy a hacer de abogado del diablo, valga la frase.
Digo, pero a partir del día 5 comienza otro escenario, que es lo que quería decirle.
Veremos.
Y evidentemente, hasta este momento la pelota la tenía Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque recibió el encargo del rey, eso es así. Pero seguimos en el terreno de juego. No estamos ni en el banquillo, ni estamos fuera del terreno de juego. Estamos en el terreno de juego. Y comienza otro partido. La segunda parte, probablemente. No lo sé, pero empieza otro partido.
Veremos. Yo tengo la impresión, opinión personal, de que Rivera habría hecho lo mismo que ha hecho con el PSOE si Rajoy es quien hubiera dado el paso de presentarse. No, ya estaríamos en 162 y no en 130. El resultado hubiera sido el mismo.
No nos dijo eso. No nos dijo eso. Desde el primer momento,
sí,
desde el primer,
él dice que sí.
No, desde el primer momento, no, desde el primer momento, él ha cambiado de opinión como de camisa de manera habitual. Sí, sí, el señor Rivera en campaña electoral dijo que no apoyaría a ningún partido político, luego al último día dijo que se abstendría para facilitar al partido más votado, y siempre ha hablado de abstención. El paso del voto favorable ha sido de última hora.
Con el pacto con el PSOE.
Con el pacto con el PSOE. Pero hasta ese momento no existía, si me permitís, esa opción. Por lo tanto, en cualquier caso, tampoco esa opción suma.
No, eso es evidente.
También es importante entender,
eso es evidente.
Tampoco esa opción suma.
Fernando Jauregui.
Yo, señor Mayo, si me permite, como esto es una tertulia, le voy a dar mi opinión. Yo creo que Rajoy ha hecho exactamente lo que no tenía que hacer hoy. Exactamente. Y le respeto mucho y creo que es una figura que todavía es la que debe concitar la mayor cantidad de apoyos en torno a sí, porque tiene 7.300.000 votos detrás. Pero oiga, ¿qué hubiese pasado si hoy hubiese sacado él, en vez de el lado sardónico, o además del lado sardónico? Si el lado sardónico ha estado bien, pero además del lado sardónico, 15 minutitos de programa diciendo: oiga, mire usted, lo que me parece aprovechable de su programa, de esos 200 puntos, son estos 140, otros 60 no. Y además, mire usted, yo estoy dispuesto a cuestionar incluso si hace falta mi liderazgo en el partido, siempre sustituyéndolo por otro en el Partido Popular, claro. Pero es que de aquí no salimos sin una gran coalición. No salimos sin una gran coalición, sea cual sea.
Pero es que ese argumento es perfectamente válido para Pedro Sánchez. Y claro, ese argumento sería muy válido si comenzáramos ahora mismo ese proceso. ¿Por qué no se le dijo eso a Pedro Sánchez? Porque tenemos en cuenta que ha sido el Partido Popular que ha ganado las elecciones. Esa generosidad que se le pide al Partido Popular,
a
ver si es verdad que a partir del día 5 al Partido Socialista se le pide la misma generosidad que se le está pidiendo al Partido Popular.
Yo le voy a decir una cosa, mire usted.
A ver si se le pide la misma generosidad, porque no es lo mismo la generosidad pedida a quien ha perdido que a quien ha ganado.
Mire, yo, mis compañeros,
es que no es lo mismo.
Mis compañeros aquí son testigos de que yo llevo diciendo desde hace 4 meses que el mayor error de Pedro Sánchez ha sido el no nunca jamás a un pacto con el PP, claro, con Bildu, claro, el mayor claro. error que le costará,
ha tenido otros, ¿eh?
Le costará la vida política.
Le ha costado a otros porque...
pero ahora no estoy hablando con nadie que represente a Pedro Sánchez, le estoy hablando con usted que
sí, no vuelve al Partido Popular. Sí, pero además de eso nos ha equiparado con Bildu y con los independentistas, no nos ha dado sí, documento, claro. Nos ha dicho además que no quiere nuestro apoyo. ¿Usted ha escuchado, has escuchado a Pedro Sánchez pedir el apoyo a su investidura al Partido Popular?
No,
lo ha escuchado.
No, vale. Un error.
Pues claro, por eso es que este es el de ese error surge su candidatura. Ese error provocado es el causante de que él sea candidato y por lo tanto no podemos apoyar a alguien que nos ha vetado, que nos ha boicoteado, porque hay una cosa que se llama también dignidad. Y esa dignidad no se puede pisotear, la dignidad nuestra y la de más de 7 millones de españoles que ha votado al Partido Popular.
Se está creando Sostres. El contexto de actuar con el PP como si estuviera manchado, como si fuera tóxico, como si cualquier cosa que hace el PP se multiplica por 15.000 y resulta que estos defectos no los tiene nadie más que el PP, por ejemplo.
Tipo la corrupción.
Tipo la corrupción, cuando todo el mundo sabe que en España todos los partidos políticos, todos, tienen problemas de financiación y estos problemas no los han resuelto bien en algunos casos. Pero todos, o sea, en algunos casos que afectan a todos los partidos, no solo al Partido Popular. Entonces, cuando tú, Ángel, decías que el Ciudadanos habría hecho lo mismo con el PP, sí,
es una impresión,
sí, sí. Estoy contigo en que seguramente habría ofrecido algo, o sea, algún gesto más simpático que el no habría tenido. No te digo que no, pero dos cosas. Primero, el pacto preferido de Albert Rivera ha sido siempre con el PSOE. ¿Por qué? Porque ven a Pedro Sánchez, un político débil, a la sombra del que se puede hacer carrera política. Es decir, Albert Rivera y Pablo Iglesias, por cierto, sus elecciones no son estas. Sus elecciones son las próximas, dentro de 4 años, 2, lo que dura la legislatura. La idea que tienen los dos es asaltar en el buen sentido, ¿eh? O sea, ir hacia el poder, llegar a la Moncloa dentro de 4 años. Y entonces, en esta estrategia, a Ciudadanos le es mucho más útil un PSOE perdedor, un Pedro Sánchez debilucho, un Pedro Sánchez que no tiene... Fíjate, hoy ha defendido con mucha más dignidad, con mucha más gracia el pacto Albert Rivera que Pedro Sánchez, ¿verdad? Que todavía lo estaba revendiendo a precio de saldo a Podemos, ¿no? Entonces, esto es lo que le interesa. Y luego, otra cosa. A mí me empieza a preocupar por la salud democrática de España el hecho de que al PP se le está empezando a coser el parche amarillo. Esto es muy peligroso. Cuando a un partido se le dice, oiga, es que ya no estamos hablando de si este acuerdo, sí, este acuerdo no, las políticas... No, estamos diciendo, no, es que usted no porque es un fascista, usted no porque es un ladrón, usted no está en el terreno de juego, usted no está en el tablero. Esto que se está produciendo en España es muy, muy peligroso.
Fernando. Es que a las pruebas me remito. Albert Rivera es mucho más exigente con Cristina Cifuentes que con Susana Díez en Andalucía. En cuanto a los documentos que tiene que firmar, el pacto ha sido muchísimo más exigente, incluso en relación con la corrupción, porque es mucho más tolerante con la corrupción del Partido Socialista en Andalucía que con otras corrupciones que puede haber en otros partidos políticos, en este caso del Partido Popular. Es que esa es una realidad. Y después, mire, Albert Rivera podía haber hecho otra cosa, a mi modo de ver. Cuando le llama a Pedro Sánchez, podía haberse negado, primera opción. Podía haber participado como ha participado. O podía haber manifestado de manera clara y rotunda que a tres bandas se tenía que negociar. Y porque él ha participado del veto al Partido Popular, indirectamente, no sé si intencionadamente o no, dejémoslo
en la duda
para no tener más problemas. Pero evidentemente ha participado de ese veto. Es que él es copartícipe de un veto que es intolerable. Mire, la nueva política en España no puede consistir en que los dos grandes partidos no dialoguen. Porque eso no es la nueva política. Si la nueva política es esta, hay que borrarse. La nueva política tiene que ser que los dos grandes partidos puedan hablarse. Y nosotros sí estamos dispuestos.
Eso cuanto menos pasa en todo el mundo.
Bueno, pero
decente.
Es que Mariano Rajoy, el Partido Popular, quiere. Hay un 50% que no quiere. El señor Pedro Sánchez no quiere. Yo ayer le escuché, y acabo. Uh-huh. Me dio la sensación de que su discurso de ayer, que era contra Rajoy, era una manera de indultarse frente a sus líderes territoriales más que una propuesta para el conjunto de los españoles.
Lectura en clave interna del PSOE seguro que había, pero también opinión personal, eso le ha legitimado a Pedro Sánchez, que hace 2 meses o 1 mes y pico estaba absolutamente muerto y hoy no. Hoy puede ser candidato, no a presidente del gobierno, sino candidato dentro del PSOE, pero es mi opinión, ¿eh? David Gistau.
No, ya que estamos basando mucho la conversación en eso, es que si tenemos que especular sobre lo que Rivera habría hecho en caso de que la iniciativa la hubiera tomado Rajoy en vez de rechazarla, es precisamente por eso, porque Rajoy rechazó la iniciativa, rechazó el encargo y no se convirtió en el urdidor del Gran Pacto, porque rechazó hacerlo. Es autobloqueo. Rivera no ha bloqueado al PP. El PP se ha bloqueado solo, porque despejó a correr la pelota que le pasó el rey. Y la cogió Sánchez. Y bien que la ha aprovechado hasta ayer, que yo creo que tuvo un mal debate, todas estas últimas semanas aprovechó esa iniciativa que le cedió Rajoy para erigirse en un líder distinto, que de repente descolló después de una...
Tú ves un error en Rajoy, aquel paso a un lado.
Pero más allá de que sea un error o no, que yo sí lo creo, lo que no podemos decir es que si Rajoy ahora está en una situación periférica, casi de oposición, en el debate de investidura, no es porque Rivera lo haya enviado ahí, se ha enviado solo. Si Rivera, él ha insistido en entrevistas personales, hace dos días, en la mañana de Herrera, que él tiene una actitud transversal, que él quiere, que él en ese sentido ve una coalición entre los tres personajes constitucionalistas, que es el término que él usa. Eso incluye al PP. Rivera no rechaza al PP. El PP se ha autorrechazado, por eso no ha entrado en conversaciones con él.
Bueno, Fernando. Pues el discurso de hoy de Rivera, que ha sido más duro con el Partido Popular, con Rajoy, que el propio Pedro Sánchez, a mí me lo ha parecido.
Pero la semana que viene, pero, se hace falta hablar, ¿verdad?
Seguro que sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo que el Mariano Rajoy no lo ha intentado? Claro que lo intentó. Quiero recordar que al día siguiente de las elecciones llamó a Pedro Sánchez y llamó a Albert Rivera. Y Pedro Sánchez se levantó sin tomar el café prácticamente.
Sánchez sí, efectivamente.
Y el señor Rivera se habló con él. Y la mayor opción de las opciones que daba Rivera era una abstención. Y por lo tanto, su acuerdo o su pacto, en fin, con Rivera, es que, perdóneme, es intrascendente. Desde el punto de vista numérico, porque no suma. Es que le hubiera pasado lo mismo que le pasa al Partido Socialista en este momento. Yo lo que digo es que Rajoy fue muy honesto con los españoles, le dijo la verdad. Yo no tengo los apoyos, aunque tuviera Ciudadanos, que no lo iba a tener porque manifestaba su abstención. También es verdad que Rivera cambia de opinión como de camisa, y eso se lo compro. Eso es verdad, porque acuérdese aquello de que el presidente del Congreso tiene que ser el distinto partido que el presidente del Gobierno, cuando él está apoyando a un presidente del Gobierno del mismo partido que el presidente del Congreso. Junto a eso, muchísimas cosas. Pero hoy estamos en esta situación, y cuando el Pedro Sánchez le invitó a ese pacto, lo tenía muy fácil. Es decir, vamos a pactar entre los tres. Lo que no podemos aceptar nosotros es un documento que es un contrato de adhesión, donde dice todo contra el PP, donde se plantea la derogación de la recuperación económica. ¿Por qué es la derogación de la recuperación económica lo que hay detrás de ese documento?
Pues sí, con eso estamos de acuerdo. Si yo quería hacer el matiz de que ese bloqueo no proviene del PSOE, no proviene de Ciudadanos. Ciudadanos está jugando al papel de tutocampista, de polivalente, que se apuntará al constitucionalismo.
No culpado, yo he dicho que indirectamente ha participado de ese bloqueo.
Pero nada, que preguntemos todos, Federico Quevedo.
Creo que el problema de origen para el Partido Popular es que se equivocaron en el análisis de las elecciones el día 20 de diciembre. Ustedes estaban convencidos de que habían ganado y lo que había pasado es que habían perdido 63 escaños. Y a partir de ahí probablemente viene un cúmulo de errores. Si hubieran hecho el análisis correcto, a lo mejor hoy tendríamos un presidente del Congreso de Ciudadanos en vez del presidente del Congreso del PSOE. Porque yo aquellos días que hablé con mucha gente de su partido estaban convencidos de que el presidente del Congreso iba a ser del PP, a pesar de que muchos les decíamos no va a ser del PP ni hartos de vino, es decir, va a ser de otro partido, y efectivamente así fue. El señor Rivera se reunió el día 23 con el presidente del Gobierno, y en una carta reciente que le envía el presidente del Gobierno, el señor Rivera, le dice: yo te propuse en aquella reunión un pacto a tres, una coalición, tú lo viste bien y yo te lo agradecí enormemente. No me acuerdo ahora cómo es la frase, pero se lo agradecí. Pero a partir de ahí, el presidente del Gobierno ya no hizo absolutamente nada más. No buscó ese acuerdo, no buscó ese pacto, no ofreció absolutamente nada a Rivera para acercárselo o para traerlo. Y, oiga, Rivera ha dicho que no iba a votar a Sánchez, que se iba a abstener, que iba a hacer de todo, y al final se ha ido con quien le ha ofrecido al menos algo que le pudiera servir para venir hasta aquí. Y ustedes no se lo ofrecieron, y a lo mejor la situación hubiera cambiado y hubiese sido distinta.
Esa carta la mandó justo cuando ya había hecho el pacto con el Partido.
Sí.
No lo hizo antes. Y es más, quiero recordar que Albert Rivera dijo que condicionaría su acuerdo a su...
No, la carta se la envió Rajoy a Rivera.
Sí, al revés, bueno, previamente se la mandó Rivera, ¿eh?
Sí, porque no, quería pero hablar con él.
Se refiere a ese renglón,
que es Rajoy.
Clara bien en esa situación.
Claro,
pero Rivera condicionó cualquier acuerdo en torno al acuerdo de gobierno a lo que hiciera el Partido Socialista. Esa es la realidad.
Es que él siempre ha buscado
el acuerdo. No,
porque
es que
el Partido Socialista se convirtió en el actor dominante de la elección por la retirada del PP.
Boicoteó al Partido Popular y con eso provocó...
Sí, pero eso no lo discute nadie.
Yo tengo la impresión... Que se rompiera ese posible acuerdo.
Yo tengo la impresión de que todos, los que opinamos y los protagonistas de la jugada como Martínez Maillo, estamos hablando en clave partidista casi siempre, Y una señora que conozco, completamente humilde, que no tiene que ver con nuestro mundo, me decía, oye, todo esto está muy bien, todo este lío, nadie sabe qué va a pasar, pero ¿y España qué?
Mira, precisamente te quería hablar yo de esto.
No entiendo la observación.
No. Es que la pregunta tiene... O sea, estamos aquí en una... me parece que estamos en bucle. En bucle partidaria de tertulianeo constante. Y el futuro del país, ¿qué coño pasa aquí?
En el Congreso de Diputados hay 250 diputados, más o menos, sumando a Podemos... perdón, sumando al PSOE, a Ciudadanos, al PP, incluso al PNV. Sumando hasta a todos estos diputados, hay sobre los 250 que están por un orden normal de las cosas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una convivencia democrática como hemos tenido, y enfrente tienen a una serie de diputados, mayormente los de Podemos y los independentistas, que están por romper este orden de las cosas. Que no estoy hablando de nada más que no sea la convivencia y el aseo diario de las personas normales. Entonces, si no entendemos como país que estos 250 diputados constituyen en sí una mayoría, y que evidentemente pues el PP ha ganado las elecciones, que pues, puede ganar otro partido, pero ahora ganó el PP, pues no pasa nada. Pues el PP tiene derecho a poner al presidente y luego formar un gobierno con todos los partidos. Pero si no entendemos que no estamos 123 a 100, estamos 250 a 100. Y entonces este margen no siempre tiene por qué ser tan favorable al orden establecido y a la convivencia. No siempre tiene que ser así. Entonces en Francia... una vez en concreto, el Frente Nacional pasó a la segunda vuelta y tuvimos que votar a Chirac para salvar la República. Yo estaba en París aquel día, no digo te lo vas a reír, y estaba Felipe González, me encontré, desayunamos juntos, y me dijo, ¿tú te imaginas que en España tuviéramos que votar a Aznar para salvar la República? Y me reí y me dijo, pues yo lo haría. Pues yo ahora
pues estamos en algo parecido,
PSOE,
quizás, ¿no?
Hay un PSOE.
No tiene nada que ver.
Hay un PSOE responsable.
No tiene nada que ver, porque los sistemas electorales son distintos.
Bueno, evidentemente, hombre, salvando la distancia.
No sé cuándo decís, es que ganar las elecciones no te garantiza el triunfo. Si queréis otro sistema que no sea el parlamentario, lo hacemos.
Hacemos
el
trabajo.
Pero mientras tanto, el sistema parlamentario te permite formar mayorías.
Ese escenario es perfecto.
Fernando. Este escenario que yo he dicho, yo creo que es de personas normales.
Ese escenario.
Digamos, y luego hemos pasado 7 años de crisis terrible, que el precio político que se le carga a la democracia española sea 100 diputados que no están por la labor contra 250 que no están, es un precio razonable, es un precio razonable.
A mí me parece una barbaridad, pero es otro debate.
Ángel, han sido 7 años terribles, terribles.
Nos
entonces,
queda...
que tengamos todavía 250, la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados, a favor de una cosa completamente homologable, a favor de consolidar los progresos de la recuperación
económica. Nos queda un minuto. Y es para nuestro invitado, Fernando.
Le compro la idea, entre otras cosas, porque es la que nosotros llevamos proponiendo desde el
primer día.
Pero es que es muy sensata. Pero es que no pasa solo en España. Pasa en Alemania, pasa en Finlandia, pasa en Austria. Y me parece muy razonable. Es que volvemos otra vez al comienzo. Y perdona por decirlo. Hablamos de España. Nuestra propuesta era muy positiva para España y para los españoles. Era la propuesta que sumaba a 250 que creen en la unidad de España, que creen en la lucha contra el terrorismo, que creen en que es necesario potenciar la recuperación económica, con algunas recetas distintas, sí, pero con capacidad de entenderse también. Si estamos en la candidatura de Pedro Sánchez, es porque él ha boicoteado esa posibilidad. Y esperamos que el fracaso de Pedro Sánchez, compartido de alguna manera con Rivera, le haga reflexionar. No sé qué pasará. No sé si él o su partido, pero es evidente que tiene que reflexionar, porque esa es la mejor opción. Las demás opciones, escuchando a Pablo Iglesias hoy, que ha sido tremendo,
en sus declaraciones, tremendo,
pues imagínese un acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias. Yo creo que eso hoy ha quedado absolutamente descartado.
¿Qué alternativa?
Solo hay una alternativa.
¿Qué alternativa?
La gran coalición. No es que esa.
Vale, gracias, Fernando.
De nada.
Gracias por ayudarme a cumplir los compromisos publicitarios.
Silencio todos.
A lo cual vais a cobrar la pastaza que vais a cobrar por venir a esta tertulia de la tarde en concreto.
Ah, se cobra.
Una última, Fernando. ¿Elecciones en primavera? Sí, lo más probable, o de
ser verano ya.
Verano ya, sí.
No,
nosotros
en mayo no.
Estamos preparados para todo.
Ya, pero eso no era la pregunta.
Pero
lo por
vamos a intentar que no sea así. Pero si al final es, pues tendrá que ser.
¿Qué
es
lo más
alternativa?
Probable.
Pues ahora, sin duda, visto lo visto, evidentemente lucharemos por la gran coalición, pero lo más probable, como es lógico, son las elecciones.
Fernando Martínez Maillo, secretario vicesecretario de organización. del Partido Popular. Gracias por esta visita. Y bueno, perdón por la chumba esta, pero es lo que nos ha tocado. Es lo que nos ha tocado.
Por lo menos me habéis dado agua.
Suerte, Fernando.
Gracias.
Gracias.
Qué gente, oye.
Nekane Fernández, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Menos mal que tienes a Jauregui para poner orden, ¿eh?
No, menos mal que tengo a Jauregui para poder pegar a alguien. Pero bueno, las redes que comentan, Nekane.
En las redes estamos recibiendo muchas notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-15-0602.
No hay ninguna duda, el señor Iglesias es un lobito de la misma camada que el régimen venezolano.
Me parece de vergüenza, siento vergüenza de ser socialista. Vamos, que yo tenga que decir que Rajoy es el más coherente, por Dios.
Lo tiene claro esta oyente, ¿eh? Te pregunta también a través de WhatsApp, ¿usted cree que si Rajoy pusiera al frente del PP a Soraya Sáenz de Santamaría, cambiarían las cosas? Ana, no me negarán que tiene su gracia que un tío como Errejón se queje de discurso metafórico y fantasioso. Y Pedro dice que a Gistao y a Sostres les ha atado Carlos Herrera esta mañana en la silla, y ahí siguen.
Hay más historias en las redes. A Leonardo DiCaprio le ha costado 5 nominaciones conseguir el Oscar y resulta que casi lo pierde literalmente en una noche, ¿eh?
Que tenía ganas de celebrarlo, estuvo en varios locales y se le olvidó la estatuilla en uno de ellos. En un vídeo que circula por las redes se ve al actor con una pipa de vapor en una mano y una botella en la otra. Claro, no podía con todo. Se subió al coche y cuando estaba en marcha, un empleado del restaurante salió corriendo del local con el Oscar y se lo entregó. Él ha dicho que estaba a buen recaudo con su familia, pero la realidad es que se marchaba sin ella, ¿eh?
Esta es buena, creo que a Jon Uriarte le van a proponer algo parecido. El cantante Iggy Pop ha posado en bolas para una exposición en un museo en Nueva York.
Y el resultado lo podremos ver a finales de año en el Museo Brooklyn. Ha posado desnudo para una clase de dibujo y los retratos comenzarán una gira por diversos museos y galerías de todo el mundo. A ver si vienen a Madrid.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, a través del Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz. Esta tarde, esta semana tan política, al 607-15-0602. Paloma Serrano, hola.
Hola, Espósito. Vamos a utilizar la cabeza los próximos minutos. Todos conocemos, venga, a una persona que siempre se las ingenia para conseguir, mira, entradas para el derbi cuando nadie tiene. Y encima, buen precio. Bueno, porque utiliza la cabeza, sabe buscar la vida, buscarse la vida. Por eso su seguro de hogar, coche o moto es de Berti. Porque cualquier precio es rápido, es sencillo, no tiene permanencia. Y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Un seguro pensado para la gente despierta. ¿Tú utilizas la cabeza? Pues ahorra en Berti.com.
Expósito.
La Tarde.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.